El ruido de las cosas al caer. Quinta parte. ¿Para qué hay que vivir? Episodio número 23. Desde las 30 semanas de embarazo, cuando ya el tamaño de su barriga se convirtió en un obstáculo para su trabajo, Elaine obtuvo un permiso especial del jefe de voluntarios y luego una licencia emitida por la Dirección de los Cuerpos de Paz en Bogotá, para lo cual tuvo que enviar por correo un informe médico redactado mal y a las carreras por un jovencito que hacía su año rural en La Dorada y que quiso, sin ningún conocimiento de obstetricia ni justificación médica, hacerle una revisión genital. Y Lane, que para ese momento de la cita ya estaba medio desnuda, se opuso y hasta llegó a enfadarse. Y lo primero que pensó fue que no podía decirle nada a Ricardo, cuya reacción era imprevisible. Pero después, regresando a casa en el Nissan, mirando el perfil de su marido y sus manos de dedos largos y vellos oscuros, sintió un ramalazo de deseo. La mano derecha de Ricardo descansaba sobre la perilla de la palanca de cambios. Elaine la agarró de la muñeca y abrió las piernas y la mano entendió. La mano de Ricardo entendió. Llegaron a la casa sin hablar y entraron deprisa como ladrones y cerraron las cortinas y pusieron la tranca en la puerta trasera. Y Ricardo se desnudó dejando la ropa tirada por el suelo y sin que le importara que se llenara de hormigas. Y Lane, mientras tanto, se acostaba de medio lado sobre las sábanas, de cara a la cortina blanca, al recuadro iluminado que se formaba en ella. La luz del día era tan fuerte que hacía sombras a pesar de que las cortinas estuvieran cerradas. Elaine se miró el vientre grande como una media luna, la piel lisa y templada y la línea violeta que la cruzaba de arriba abajo como pintada con un plumón, y vio las sombras difusas que sus senos hinchados hacían sobre la sábana. Pensó que nunca jamás sus senos habían hecho sombras sobre nada y entonces sus senos desaparecieron bajo la mano de Ricardo. Elaine sintió que sus pezones oscurecidos se cerraban al contacto de los dedos y luego sintió la boca de Ricardo en su hombro y luego se sintió penetrada desde atrás, así, acoplados como las piezas de un Estralandia, hicieron el amor por última vez antes del parto. María Laverde nació en la Clínica Palermo de Bogotá en julio de 1971, más o menos al mismo tiempo que el presidente Nixon utilizaba por primera vez las palabras guerra contra las drogas en un discurso público. Elaine y Ricardo se habían instalado 3 semanas antes en casa de los Laverde, a pesar de las protestas de Elaine. Si la clínica de La Dorada es buena para las madres más pobres, decía, no veo por qué no va a ser buena para mí. Ay, Elena Fritz, le decía Ricardo, ¿por qué no nos haces un favor y dejas de cambiar el mundo todo el tiempo? Luego, los hechos le dieron la razón a él. La niña nació con un problema intestinal que fue necesario operar de inmediato y todos estaban de acuerdo en que una clínica rural no hubiera tenido ni los cirujanos ni los instrumentos necesarios para garantizar la supervivencia de la criatura. Maya permaneció en observación varios días, metida en una incubadora cuyas paredes habían sido transparentes en tiempos remotos, pero ahora estaban rasgadas y opacas como los vasos que se usan demasiado. Cuando era hora de darle el pecho, Elaine se sentaba en una silla junto al aparato y una enfermera sacaba a la niña y se la ponía entre los brazos. La enfermera era una mujer madura, de caderas anchas, que parecía demorarse a propósito cuando cargaba a Maya entre sus brazos. Le sonreía con tanta dulzura que Elaine sintió celos por primera vez y le maravilló algo así. La presencia amenazante de otra madre, la salvaje reacción de la sangre, fuera posible. Poco después de que la niña recibiera el alta, Ricardo tuvo que hacer un nuevo viaje, pero todavía era muy pronto para el traslado a La Dorada, y la idea de que Elaine y su hija se quedaran solas lo llenaba de espanto. Así que Ricardo propuso que se alojaran en Bogotá, en casa de sus padres, al cuidado de Doña Gloria y de la mujer de piel oscura y larga trenza negra que flotaba como un fantasma por la casa limpiando y ordenando todo a su paso. «Si te preguntan, les dices que llevo flores», le dijo Ricardo. «Claveles, rosas, hasta orquídeas». «Sí, orquídeas, eso queda bien, las orquídeas se exportan, todo el mundo lo sabe». «Ustedes los gringos se mueren por las orquídeas». Elaine sonrió. Estaban acostados en la misma cama estrecha en que habían hecho el amor la primera vez. Era de madrugada, la una o las dos. Maya los había despertado llorando de hambre, gritando con su vocecita nasal y delgada, y solo pudo calmarse al cerrar su boca diminuta alrededor del pezón erecto de su madre. Después de mamar, se había quedado dormida entre los dos, obligándolos para abrirle un espacio, a ponerse de canto sobre la cama en peligroso equilibrio. Y así se quedaron, con medio cuerpo afuera de la cama, cara a cara, pero a oscuras, de manera que apenas si se alcanzaban a distinguir la silueta del otro en la penumbra. El sueño se les había ido por completo. La niña dormía y Elaine sentía su olor a polvos dulces, a jabón, a lana nueva. Levantó una mano y recorrió la cara de Ricardo como una ciega y entonces comenzaron a hablar en susurros. «Quiero ir contigo», dijo Elaine. «Un día», dijo Ricardo. «Quiero ver qué haces, saber qué es peligroso. ¿Me lo dirías si fuera peligroso?» «Claro que sí. Te puedo preguntar una cosa. Pregúntame una cosa. ¿Qué pasa si te cogen?» «No me van a coger, pero ¿qué pasa si te cogen?» La voz de Ricardo cambió. Hubo en ella un falseto, algo impostado. «La gente quiere un producto», dijo. «Hay gente que cultiva ese producto. Mike me lo da. Yo lo llevo en un avión, alguien lo recibe y eso es todo. Le damos a la gente lo que la gente quiere». Se quedó en silencio un segundo y añadió: «Además, la cosa va a ser legal tarde o temprano. Pero es que me cuesta imaginarte», dijo Elaine. «Cuando no estás, trato de pensar en ti, qué estarás haciendo, en dónde, y no puedo, y eso no me gusta». Maya soltó un suspiro tan breve y callado que tardaron un instante en saber de dónde había venido. «Está soñando», dijo Elaine. Vio a Ricardo acercar su cara grande, su mentón duro, su boca gruesa a la cabeza diminuta de la niña. Lo vio darle un beso sin ruido y luego otro. «Mi niña», lo oyó decir, «nuestra niña». Y entonces, sin transición ninguna, lo vio comenzar a hablar de esos viajes, de una hacienda ganadera que llegaba hasta el Magdalena y en cuyos potreros hubiera podido construirse un aeropuerto, de un Cessna 310, que de unos días para acá había sido la montura preferida de Ricardo. Así decía: «Mi montura preferida. Este modelo ya no lo hacen, Elena Fritz. Esa criatura va a ser una reliquia antes de que nos demos cuenta». Le habló también de la soledad que sentía cuando estaba en el aire y de lo distinto que era un avión lleno de carga de un avión vacío. El aire se enfría, hay más ruido, uno se siente más solo. «Aunque haya alguien, sí, aunque haya alguien». Le habló de lo inmenso que es el Caribe y del miedo que da perderse, el miedo que da la mera idea de perderse en una cosa tan grande como el mar, incluso a alguien que como él, no se pierde jamás. Le habló de la desviación que debía tomar al acercarse a Cuba. Para que no me tumben a bala pensando que soy gringo, dijo. Y de lo familiar, lo curiosamente familiar que le resultaba todo a partir de ahí. Como si regresara a su casa en lugar de estar a punto de aterrizar en Nassau. ¿En Nassau? Dijo Elaine. En las Bahamas, sí, dijo Ricardo. La única Nassau que hay. Y siguió diciendo que allí, en el aeropuerto, ante los controladores que veían sin ver su visión y su memoria convenientemente modificadas por unos cuantos miles de dólares, lo esperaba una pickup Chevrolet de color de las aceitunas y un gringo fortachón, igualito a Joe Fraser, que lo llevaba a un hotel donde el único lujo era la ausencia de preguntas. La llegada ocurría invariablemente los viernes, después de pasar dos noches allí, dos noches cuya función era no levantar sospechas, convertir a Ricardo en un millonario más que llega a pasar el fin de semana con amigos o amantes. Después de dos noches de vivir encerrado en un hotel sin gracia, tomando ron y comiendo arroces con pescado, Ricardo volvía al aeropuerto. Volvía a admirarse de la ceguera de los controladores. Pedía permiso para despegar hacia Miami, como cualquier millonario que regresa a casa con su amante, y en unos minutos estaba en el aire, pero no en dirección a Miami, sino dando un rodeo y entrando por las playas de Bedford y sobrevolando un diseño de ríos dispersos como las venas en un diagrama de anatomía. Después era cuestión de cambiar la carga por los dólares y volver a salir y tomar rumbo al sur, rumbo a la costa caribe de Colombia, rumbo a Barranquilla y las aguas grises de Bocas de Ceniza y la serpiente marrón que se mueve sobre el fondo verde, rumbo al pueblo del interior, ese pueblo puesto allí, entre dos cordilleras, puesto en el amplio valle como un dado que se ha caído al jugador. Ese pueblo de clima insoportable, donde el aire caliente le quema a uno las narices, donde los bichos son capaces de romper un mosquitero a mordiscos, y a donde Ricardo llega con el corazón en la mano, porque en ese pueblo lo esperan las dos personas que más quiere en el mundo. Pero las dos personas no están en ese pueblo, dijo Elaine. Están aquí, en Bogotá. Pero no por mucho tiempo. Están francamente muertas de frío. Están en una casa que no es la suya. Pero no por mucho tiempo, dijo Ricardo. Cuatro días después llegó a recogerlas. Aparcó el Nissan enfrente de la verja y del murito de ladrillo. Se bajó deprisa como si estuviera interrumpiendo el tráfico y abrió para Elaine la puerta del campero. Ella, que llevaba a Maya envuelta en pañolones blancos y con la cara cubierta para que no le entrara un viento, pasó de largo. «No, adelante no», dijo. «Las mujeres vamos atrás». Y así, sentada en uno de los asientos replegables, con la niña en brazos y los pies apoyados en el otro asiento, mirando a Ricardo desde atrás, los vellos de su nuca, debajo de la línea del pelo bien cortado, eran como las patas triangulares de una mesa. Recorrió el camino a la Dorada. Solo se detuvieron una vez, a medio camino, en un restaurante de carretera donde tres mesas vacías los miraban desde una terraza de cemento pulido. Elaine entró a un baño y se encontró con un óvalo abierto en el suelo y dos huellas que le señalaban dónde poner los pies. Orinó acuclillada, agarrándose la falda con ambas manos y sintiendo el olor de su propia orina. Y allí se dio cuenta, no sin cierto sobresalto, de que era la primera vez desde el parto que no había más mujeres alrededor. Estaba sola en un mundo de hombres. Maya y ella estaban solas y nunca antes lo había pensado. Llevaba más de dos años en Colombia y no había pensado eso nunca. Cuando bajaron al Valle del Magdalena y estalló el calor, Ricardo abrió ambas ventanas y la conversación dejó de ser posible. Así que fue en silencio que recorrieron la recta hacia La Dorada. Aparecieron las llanuras a ambos lados, los farallones como hipopótamos acostados, las vacas pastando, los gallinazos trazando círculos en el aire y viendo y oliendo algo que Elaine no olía ni veía. Sintió que una gota de sudor, luego otra, le bajaban por el flanco y morían en su cintura todavía gruesa. Maya también había comenzado a sudar, así que le quitó las mantas y acarició con un dedo los muslos rollizos, los pliegues de la carne pálida, y se quedó un instante mirando esos ojos grises que no la miraban, o bien que miraban todo con la misma desatención alarmada. Cuando levantó la vista de nuevo, vio un paisaje que no reconoció. Habían pasado la entrada al pueblo sin que se diera cuenta. Tenía que hacer algo Ricardo antes de llegar a casa. Lo llamó desde atrás. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? Pero él no le contestó, o el ruido no permitió que escuchara la pregunta. Habían abandonado la carretera principal y ahora se internaban entre los pastizales, siguiendo una trocha abierta por el paso mismo de los carros, metiéndose entre árboles que no dejaban pasar la luz, bordeando un terreno marcado por cercas, estacas de madera, algunas tan inclinadas que casi tocaban el suelo, alambres de púas que, cuando estaban templados, servían de percha a pájaros de colores. ¿A dónde vamos? Dijo Elaine. La niña tiene calor, quiero darle un baño. Entonces el Nissan se detuvo y, en ausencia del viento, se sintió en la cabina el golpe inmediato del trópico. ¡Ricardo! Dijo ella. Él se bajó sin mirarla, le dio la vuelta al campero, le abrió la puerta. Baja, le dijo. ¿Para qué? ¿Dónde estamos, Ricardo? Yo tengo que llegar a casa, tengo sed, la niña también. Baja un segundo. Y tengo ganas de hacer pipí. No nos demoramos, dijo él. Baja, por favor. Ella obedeció. Ricardo le alargó la mano, pero se dio cuenta de que Elaine tenía las manos ocupadas. Entonces le puso la mano en la espalda. Elaine sintió el sudor que le mojaba ya la camisa y la condujo al borde de la trocha, donde la cerca se convertía en un marco de madera, un cuadrado hecho de troncos finos que hacía las veces de puerta. Con gran dificultad, Ricardo levantó la estructura para hacerla girar. «Entra», le dijo a Elaine. «¿A dónde?», preguntó ella. «A este potrero». «No es un potrero, es una casa. Es nuestra casa. Lo que pasa es que no la hemos construido todavía. No entiendo. Son 6 hectáreas. Hay salida al río. Pagué la mitad ya y la otra mitad se paga en 6 meses. Comenzamos a construir cuando tú sepas». «¿Cuando sepa qué?». «¿Cómo quieres hacer tu casa? ¿Cómo quieres que sea tu casa?». Elaine trató de mirar tan lejos como pudiera y se dio cuenta de que solo la sombra gris de la cordillera le cortaba la vista. El terreno, su terreno, estaba ligeramente inclinado y allá, detrás de los árboles, bajaba como una colina hacia el valle abierto, hacia la ribera del Magdalena. «No puede ser», dijo. Sintió calor en frente y en las mejillas y supo que un rubor le había subido a la cara. Vio el cielo sin nubes, cerró los ojos, respiró hondo. Sintió o creyó sentir un soplo de viento en la cara. Se acercó a Ricardo y lo besó, brevemente, porque Maya había comenzado a llorar. La nueva casa tenía paredes blancas como el cielo del mediodía y una terraza de suelo liso y baldosines claros, tan limpios que uno podía ver una fila de hormigas bordeando la pared. La construcción tardó más de lo que se esperaba. en parte porque Ricardo quiso participar en ella, en parte porque el terreno carecía de servicios. Y ni siquiera los sobornos generosos que Ricardo distribuía a izquierda y derecha contribuyeron a acelerar la llegada de la luz eléctrica y del acueducto. El alcantarillado era imposible, pero en cambio allí, tan cerca del río, fue fácil abrir un buen pozo séptico. Ricardo construyó una caballeriza para dos caballos, por si a Elaine le daba en el futuro por volver a montar. Construyó una piscina y mandó ponerle un rodadero para Maya, aunque la niña ni siquiera caminaba aún. Y mandó sembrar carretos y ceibas allí donde no había sombra y observó impávido cómo, a pesar de las protestas de Elaine, los obreros pintaban de blanco la parte inferior de los troncos de las palmeras. También construyó un cobertizo a 12 metros de la casa, a lo que él llamaba un cobertizo a pesar de que sus paredes de cemento fueran tan sólidas como la casa misma. Y allí, en ese calabozo, sin ventanas, en tres armarios que se cerraban con candado, guardaría las bolsas herméticas llenas de billetes de 50 y de 100 dólares, bien atados con bandas elásticas. En 1973, poco antes de la creación de la agencia de cemento, Ricardo mandó a pirograbar en un tablón el nombre de la propiedad, Villa Elena. Cuando Elaine le dijo que estaba muy bien, pero que no tenía dónde poner un tablón de ese tamaño, Ricardo hizo construir un portal de ladrillo, dos columnas cubiertas de estuco y de cal y un travesaño entejado con tejas de barro, e hizo colgar el tablón del travesaño con dos cadenas de hierro que parecían sacadas de un naufragio. Después mandó poner una puerta de madera pintada de verde, del tamaño de un hombre con un pasador bien aceitado. Era un añadido inútil, pues bastaba con meterse entre los alambres de púas para entrar en la propiedad. Pero a Ricardo le permitiría irse de viaje con la sensación artificial y hasta ridícula de que su familia quedaba protegida. ¿Protegida de qué?, le decía Elaine. ¿Qué nos va a pasar por aquí si todo el mundo nos quiere? Ricardo la miró con ese paternalismo que ella detestaba y le dijo: eso no va a ser así toda la vida. Pero Elaine se dio cuenta de que quería decirle otras cosas. Le estaba diciendo otras cosas también. Mucho más tarde, recordándolos para su hija o para sí misma, Elaine tendría que aceptar que los tres años siguientes, los tres años monótonos y rutinarios que siguieron a la construcción de la casa de Villa Elena, fueron los más felices de su vida en Colombia. Apropiarse de la tierra que Ricardo había comprado, acostumbrarse a la idea de que fuera suya, no fue fácil. Elaine solía salir a caminar entre las palmeras y sentarse en el bohío y tomarse un jugo frío mientras pensaba en el tránsito de su vida, en la distancia insondable que se abría entre sus orígenes y este destino. Luego empezaba a caminar, aunque fuera a pleno sol, no le importaba, en dirección al río, y veía desde lejos las haciendas vecinas, los campesinos de chanclas hechas con viejos neumáticos cortados que iban arriando el ganado desde lejos. Sus voces propias e inconfundibles como verdaderas huellas dactilares. La pareja que ahora trabajaba para ella había vivido hasta entonces de arrear el ganado de otro. Ahora le limpiaban la piscina, mantenían la propiedad entera en buen estado, arreglaban los goznes de las puertas, eliminaban un nido de alimañas en el cuarto de la niña, le preparaban el viudo de pescado o el sancocho de los fines de semana. Caminando entre los pastizales, dando pasos fuertes porque había oído que así se espantaban las culebras. Y Lane se alegraba de haber podido trabajar por el bienestar de esos campesinos, aunque lo hubiera hecho menos tiempo de lo previsto. Y entonces, como una sombra de un gallinazo volando bajo, se le cruzaba por la cabeza la idea de haberse convertido ahora en lo mismo que, como voluntaria de los cuerpos de paz, había combatido hasta el cansancio. Los cuerpos de paz. Elaine volvió a tomar contacto con las oficinas de Bogotá cuando creyó que podía dejar a Maya en buenas manos y volver a trabajar. Por teléfono, el subdirector Valenzuela escuchó sus explicaciones, la felicitó por su nueva familia y le dijo que lo llamara en unos días, cosa de comunicarse con Estados Unidos y no violar el protocolo. Cuando Elaine lo hizo, la secretaria de Valenzuela le dijo que el subdirector había hecho un viaje de urgencia, que la llamaría a su regreso. Pero los días pasaron y la llamada no se produjo. Elaine no se dejó intimidar y un día buscó ella misma a la gente de Acción Comunal, que la recibió como si ni un día hubiera pasado y empezó en cuestión de horas a trabajar en dos nuevos proyectos: una cooperativa de pesca y la construcción de unas letrinas. Durante las horas que pasaba con los líderes comunitarios o con los pescadores o tomando cerveza en las terrazas de La Dorada, porque así se hacían los negocios, dejaba a Maya con el niño pequeño de su cocinera o la llevaba al trabajo para que jugara con otras criaturas. Pero no se lo decía a Ricardo, que tenía opiniones muy claras sobre la mezcla indiscriminada de clases sociales. Volvió a usar el inglés para no privar de su lengua a su propia hija. Y Maya abandonaba el español con naturalidad perfecta cuando le hablaba a ella, entrando y saliendo de cada una de sus lenguas como se sale y se entra de un juego. Se había convertido en una niña viva y despierta y desvergonzada. Tenía cejas largas y delgadas y una desfachatez en las maneras que desarmaba a cualquiera. Pero tenía también un mundo propio y solía perderse entre los carretos y reaparecer de nuevo como una lagartija en un vaso de vidrio o completamente desnuda tras haber dejado sus ropas por solidaridad encima de un huevo. Fue por esos días que Ricardo, al regresar de uno de sus viajes a las Bahamas, le trajo como regalo un armadillo de tres bandas en una jaula repleta de mierda fresca. No explicó nunca cómo lo había conseguido, pero se dedicó varios días a contarle a Maya las mismas cosas que visiblemente le habían contado a él. El armadillo vive en huecos que abre con sus propias garras. El armadillo se enrolla sobre sí mismo cuando tiene miedo. El armadillo puede pasar más de 5 minutos debajo del agua. Maya miraba el animal con la misma fascinación, la boca entreabierta, las cejas arqueadas, con que escuchaba a su padre. Después de un par de días de verla madrugar para darle de comer al animal, de verla pasar las horas acurrucada junto a él con una mano tímida sobre el caparazón rugoso, y Lane le preguntó: «¿Y bueno, cómo se llama tu armadillo?» «No tiene nombre», dijo Maya. «¿Cómo que no? Es tuyo. Tienes que ponerle un nombre». Maya levantó la cara, miró a Elaine, parpadeó dos veces. «Mike», dijo entonces. «Se llama Mike el armadillo». Y así fue como Elaine supo que Barbieri había venido de visita un par de semanas atrás, mientras ella andaba gestionando proyectos sin futuro con el jefe departamental. Ricardo no le había dicho nada. ¿Por qué? Se lo preguntó tan pronto pudo y él cerró el tema con 4 palabras simples. «Porque se me olvidó». y Lane no lo dejó de ese tamaño. «¿Pero a qué vino?», dijo. «A saludar, Elena Fritz», dijo Ricardo. «Y puede que venga otra vez, así que no te sorprendas. Como si no fuera amigo nuestro». «Pero es que no es amigo nuestro». «Mío sí es», dijo Ricardo. «Mío sí». Tal como lo había anunciado Ricardo, Mike Barbieri volvió a visitarlos. Pero las circunstancias de la visita no fueron las mejores. Durante ese mes de abril de 1976, la temporada de lluvias se había convertido en un desastre civil. En los barrios de invasión de todas las grandes ciudades había casas viniéndose abajo y sepultando a sus ocupantes. En las carreteras de montaña, los derrumbes cortaban el tráfico y aislaban a los pueblos. Y en un caso, se dio la paradoja cruel de que un caserío entero que no tenía sistemas de recogida se quedó sin agua potable mientras le caía encima un diluvio de proporciones bíblicas. El río Lamiel se desbordó y allí acabaron Elaine y Ricardo ayudando a abrir zanjas para evacuar el agua de las casas inundadas. Desde la pantalla del televisor, las encargadas del pronóstico del tiempo les hablaban de los vientos alisos, de un desorden en las corrientes del Pacífico, de los huracanes de nombres imbéciles que ya comenzaban a formarse en el Caribe y de la relación que todo aquello sostenía con los aguaceros que asolaban Villa Elena, trastocando las rutinas de la casa y también las de sus vidas cotidianas. Pues la humedad era tal que la ropa lavada no se secaba nunca y los desagües se atascaban con hojas caídas e insectos ahogados y la terraza llegó a inundarse 3 o 4 veces, de manera que Elaine y Ricardo tuvieron que levantarse en mitad de la noche a defenderse, desnudos, salvo por los trapos y las escobas del agua que ya empezaba a invadir el comedor. A finales del mes, Ricardo tuvo que hacer uno de sus viajes y a Elaine le tocó lidiar sola con la amenaza del agua. Luego de hacerlo, volvió a la cama para tratar de dormir un poco más, pero nunca tuvo éxito y acababa encendiendo el televisor para ver, como hipnotizada, una pantalla donde llovía otra lluvia, una lluvia eléctrica y en blanco y negro, cuyo ruido estático tenía sobre ella un curioso efecto sedante. El día en que tenía que llegar Ricardo, pasó sin que Ricardo llegara. No era la primera vez que sucedía. Demoras de 2 días y hasta de 3 entraban dentro de lo aceptado. El negocio de Ricardo no carecía de imprevistos y no había que preocuparse por eso. Después de comer un arroz con pescado y unas tajadas de plátano frito, Elaine acostó a Maya, le leyó unas páginas de El Principito, las del cordero dibujado, que a Maya le hacían morirse de la risa. Y cuando la niña se dio la vuelta y se quedó dormida, Elaine siguió leyendo por inercia. Le gustaban las ilustraciones de Saint-Exupéry y le gustaba porque la hacía pensar en Ricardo. El pasaje en que El Principito le preguntaba al piloto qué es esa cosa y el piloto le dice: no es una cosa, eso vuela, es un avión, es mi avión. Y estaba leyendo la reacción alarmada del Principito, el momento en que le preguntaba al piloto si entonces él también cayó del cielo. Cuando oyó un motor y una voz de hombre, un saludo, un aviso, pero al salir no se encontró a Ricardo, sino a Mike Barbieri, que había llegado en moto y empapado de pies a cabeza, el pelo pegado a la frente, la camisa pegada al pecho y las piernas y la espalda y el interior de los antebrazos cubiertos de gruesos escupitajos de barro fresco. «¿Pero tú sabes qué hora es?», le dijo Elaine. Mike Barbieri estaba parado en la terraza escurriendo agua y frotándose las manos. El morral de color verde militar que traía se había quedado a su lado, tirado en el suelo como un perro muerto. Y Mike Miraba a Elaine con una expresión vacía en la cara, como la de esos campesinos, pensó Elaine, que miran sin ver. Al cabo de un par de segundos largos, pareció despertarse, salir del sueño en que lo había sumido la travesía. «Vengo de Medellín», dijo. «Nunca me imaginé que me cogiera un aguacero así. Se me van a caer las manos de puro frío. No sé cómo puede hacer tanto frío en un sitio tan caliente. El mundo se está acabando». «De Medellín», dijo Elaine, «pero no era una pregunta. ¿Y vienes a ver a Ricardo?». Mike Barbieri iba a decir algo. Ella se dio cuenta perfectamente de que iba a decir algo, pero no lo hizo. Su mirada dejó de fijarse en ella y le pasó por encima como un avión de papel. Elaine, al darse la vuelta para ver de qué se trataba, se encontró con Maya, un pequeño fantasma de camisón de encaje. En una mano, la niña llevaba un peluche, un conejo de orejas muy largas, y tutú de bailarina que alguna vez había sido blanco. Y con la otra se quitaba el pelo caoba de la cara. «Hola, linda», le dijo Mike, y a Elaine la sorprendió la dulzura de su trato. «Hola», dijo ella, «¿qué pasa? ¿Te despertamos? ¿No puedes dormir?». «Tengo sed», dijo Maya. «¿Por qué está el tío Mike?». «Mike vino a ver a papá. Vete a tu cuarto. Ya te llevo agua». «¿Ya llegó papá?». «No, no ha llegado. Pero Mike vino a vernos a todos». «¿A mí también?». «Sí, a ti también. Pero es hora de dormir. Dile adiós. Otro día se ven. Adiós, tío Mike». «Adiós, linda», dijo Mike. «Duérmete tranquila», dijo Elaine. «Está grandísima», dijo Mike. «¿Cuántos años tiene ya?». 5. Va a cumplir 5. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pasa el tiempo? El lugar común molestó a Elaine. La molestó más de lo debido. La enfadó casi. Fue como una afrenta. Y enseguida la molestia se convirtió en sorpresa. Por la desmesura de su reacción. Por la extrañeza de la escena con Mike. Por el hecho de que su hija lo hubiera llamado tío. Le pidió a Mike que esperara ahí, porque el suelo de la casa era demasiado resbaloso para entrar mojado y corría el riesgo de hacerse daño. Le trajo una toalla del baño de servicio y fue a buscar un vaso de agua en la cocina. El tío Mike iba pensando, y también lo pensaba en español. ¿Qué carajos está haciendo aquí? Y de repente, ahí estuvo de nuevo la canción. ¿Para qué vivir? ¿Qué importan los cuerpos de paz? Al entrar en el cuarto de Maya, al respirar su olor, que era distinto a todos los olores, sintió un deseo inexplicable de pasar la noche con ella. Y pensó que más tarde, cuando Mike se hubiera ido, se la llevaría cargada a su cama para que la acompañara hasta la llegada de Ricardo. Maya se había vuelto a dormir y Lane se agachó junto a la cabecera de la cama. La miró, acercó la cara, respiró su aliento. «Aquí está tu agua», le dijo. «¿Quieres un poco?». Pero la niña no dijo nada. Y Lane le dejó el vaso en la mesita de noche, al lado de un carrusel de cuerda donde un caballo con la cabeza rota trataba, lenta pero incansablemente, de alcanzar a un payaso, y luego volvió a la entrada. Mike estaba manipulando la toalla vigorosamente, frotándose los tobillos, las pantorrillas. «La estoy llenando de barro», dijo al ver a llegar a Elaine. «La toalla, digo». «Para eso es», dijo Elaine. «Y luego, ¿entonces viniste a ver a Ricardo?». «Sí», dijo él. La miró, la misma expresión vacía. «Sí», repitió. Volvió a mirarla. Elaine vio las gotas que le bajaban por el cuello, la barba que chorreaba como un grifo dañado, el barro. «Venía a ver a Ricardo». «Y parece que no está, ¿verdad?». «Tenía que llegar hoy. A veces le pasan estas cosas. a veces se retrasa. Sí, a veces. No vuela precisamente por itinerario. Él sabía que tú venías. Mike no contestó de inmediato. Estaba concentrado en su propio cuerpo, en la toalla embarrada. Fuera, en la noche oscura, en esa noche que se confundía con los farallones y se volvía infinita, había vuelto a desgajarse otro aguacero. «Pues creo que sí», dijo Mike. «A ver si el confundido soy yo». Pero no la miraba al hablar. Se frotaba el cuerpo con la toalla y tenía esa expresión ausente, un gato lavándose a golpes de lengua. Y entonces Elaine pensó que Mike era capaz de seguir secándose hasta el final de los tiempos si ella no hacía algo. «Bueno, ven y te sientas y te tomas algo», le dijo entonces. «¿Un ron?». «Pero sin hielo», dijo Mike. «A ver si me caliento. No puede ser el frío que hace. ¿Quieres una camisa de Ricardo?». «Pues no es mala idea, Elena Fritz». «Así te dice él, ¿no? Elena Fritz. Una camisa, sí, no es mala idea». Y así, enfundado en una camisa que no era suya, de mangas cortas y a cuadros azules sobre un fondo blanco, un bolsillo en el pecho cuyo botón se había caído, Mike Barbieri se bebió no uno, sino cuatro vasos de ron. Y Lane lo miró hacer. Se sentía cómoda con él. Sí, eso era. Comodidad. Era la lengua, quizás. El regreso a la lengua. O eran quizás los códigos que compartían y la desaparición mientras estaban juntos. De la necesidad de explicarse que siempre había con los colombianos. Estar con él tenía algo de indudable familiaridad, como volver a casa. Elaine también bebió y se sintió acompañada y sintió que Mike Barbieri también acompañaba a su hija. Hablaron de su país y de la política de su país como lo habían hecho años antes de que Maya existiera y antes de que existiera Villa Elena. Y se contaron historias de sus familias y también noticias recientes. Y hacerlo era cómodo y agradable, como ponerse un buen saco de lana una tarde de invierno. Aunque no era fácil saber de dónde salía el placer de hablar del billete de $2 que acababan de sacar en su país, de las celebraciones por los 200 años de la independencia, de Sarah Jane Moore, la mujercita despistada que había tratado de matar al presidente. Había dejado de llover y de la noche entraba una brisa fresca y cargada con los olores de los hibiscos. Elaine se sentía ligera, se sentía en familia, de manera que no lo dudó ni un instante cuando Mike Barbieri le preguntó si no tenía una guitarra por ahí y en cuestión de segundos estaba afinándola y poniéndose a cantar canciones de Dylan y de Simon. Debían de ser las 2 o 3 de la mañana cuando sucedió algo que no chocó a Elaine, pensaría después, como hubiera debido chocarla. Mike estaba cantando la parte de América en que la pareja se sube en un bus cuando se oyó un ruido afuera. A lo lejos, en la noche quieta, y los perros comenzaron a ladrar. Elaine abrió los ojos y Mike dejó de tocar. Y los dos se quedaron callados, oyendo el silencio. «Tranquilo, por aquí no pasa nada», dijo Elaine. Pero Mike ya se había puesto de pie y había buscado el morral verde militar que había traído. Y del morral había sacado una pistola grande y plateada. O que le pareció a Elaine grande y plateada. Y había salido al aire libre, levantando la mano y disparado 2 tiros al cielo, 1, 2 estallidos. La primera reacción de Elaine fue proteger el sueño de Maya o neutralizar su desconcierto o su miedo. Pero al llegar en 4 zancadas al cuarto de la niña, la encontró dormida, hundida en un sueño imperturbable y ajena a todos los ruidos y a todas las preocupaciones. Era increíble. para cuando volvió al salón, sin embargo, ya algo se había roto en el ambiente. Mike se estaba justificando con una frase enrevesada. Si antes no era nada, ahora sí que menos. Pero Elaine había perdido las ganas de seguir oyendo la canción. Se sintió cansada. Había sido un día largo. Se despidió y le dijo a Mike que se quedara en el cuarto de huéspedes. La cama estaba tendida. Mañana podían desayunar juntos, quién sabe. Hasta puede que con Ricardo. Sí, dijo Mike Barbieri, con algo de suerte. Pero cuando despertó, Mike Barbieri se había ido. Una nota. Eso era todo lo que había dejado. Una nota en una servilleta. Y en la nota tres palabras en tres renglones. Muchas gracias. Con amor, Mike. Más tarde, recordando esa noche rara y confusa, Elaine sentiría dos cosas. Primero, un odio profundo hacia Mike Barbieri. El odio más intenso que había conocido nunca. Y segundo, una suerte de admiración involuntaria por la soltura con que aquel hombre había atravesado la noche, por la gigantesca impostura que había llevado a cabo durante tantas horas tan íntimas sin delatarse ni por un momento, por la serenidad incombustible con que había pronunciado esas últimas palabras, con algo de suerte, pensaría Elaine. O más bien las palabras se repetirían en su mente sin descanso, con algo de suerte. Eso le había dicho Mike Barbieri, sin que se le moviera un músculo de la cara. Hazaña digna de un jugador de póker o de un aficionado a la ruleta rusa, porque Mike Barbieri sabía perfectamente que Ricardo no iba a volver a Villa Elena esa noche y lo había sabido desde el comienzo, desde su llegada en moto a la casa de Elena Fritz. De hecho, había venido precisamente para eso, para avisarle a Elaine. Había venido para decirle que Ricardo no iba a llegar. Bien lo sabía él, bien lo sabía él. Que había venido a ver a Ricardo días antes para hablarle del nuevo negocio que no podían perderse, para convencerlo de que los cargamentos de marihuana eran plata de bolsillo comparado con lo que ahora podían ganar, para explicarle que era aquello de la pasta de coca que estaba llegando de Bolivia y de Perú, y cómo unos lugares de magia lo transformaban en el polvito blanco y luminoso por el cual todo Hollywood, no, todo California, no, todos los Estados Unidos, de Los Ángeles a Nueva York, de Chicago a Miami, estaban dispuestos a pagar lo que hiciera falta. Bien lo sabía él, que tenía el contacto directo con esos lugares, donde unos veteranos de los cuerpos de paz que acababan de pasar 3 años en el Cauca y en Putumayo se habían convertido de la noche a la mañana en expertos en éter y en acetona y en ácido clorhídrico, y donde se armaban ladrillos de producto que podrían alumbrar un cuarto oscuro con su fosforescencia. Bien lo sabía él, que había echado números en un papel con Ricardo y calculado que un Cessna cualquiera, si se quitaban los asientos de pasajeros, podría cargar unas 12 tulas repletas de ladrillos, unos 300 kilos en total, y que a $100 el gramo, un solo viaje podía producir $90 millones, de los cuales el piloto, que tantos riesgos corre y tan indispensable resulta para la operación, podía quedarse con 2. Bien lo sabía él, que había escuchado el entusiasmo de Ricardo, los planes de hacer este viaje y este viaje solamente, y después retirarse para siempre, retirarse del pilotaje de carga y también de pasajeros y de todo pilotaje que no fuera de placer, retirarse de todo menos de su familia, millonario para siempre antes de los 30. Bien lo sabía él, bien lo sabía él, que acompañó a Ricardo en el Nissan a una hacienda sin límites visibles en Doradal, poco antes de llegar a Medellín, y allí le presentó a la parte colombiana del negocio, dos hombres de bigote y pelo ondulado y negro que hablaban con voz suave y daban la impresión de sentirse muy a gusto con su conciencia, y después de saludar a Ricardo, lo atendieron y lo agasajaron como nunca antes nadie lo había agasajado ni atendido. Bien lo sabía él, que estaba junto a Ricardo cuando los patrones le enseñaron la propiedad, los caballos de paso fino, las caballerizas lujosas, la plaza de rejoneo y los establos, la piscina como una esmeralda tallada, los prados que la mirada no llegaba a abarcar. Bien lo sabía él, que ayudó con sus propias manos a cargar el Cessna 310R. Con sus propias manos sacó las tulas de una Land Rover negra y las puso en el avión, que no se pudo contener y acabó dándole a Ricardo un abrazo fuerte, un abrazo de camaradas de verdad, sintiendo al dárselo que nunca había querido tanto a un colombiano. Bien lo sabía él, que vio despegar el Cessna y lo siguió con la mirada, su figura blanca sobre el fondo grisáceo de las nubes que ya amenazaban lluvia, y lo vio hacerse más y más pequeño hasta desaparecer en la distancia, y luego se subió a la Land Rover y dejó que lo llevaran a la carretera principal, donde cogió el primer bus que pasó en dirección a La Dorada. Bien lo sabía él, bien lo sabía él, que 12 horas antes de llegar a Villa Elena había recibido la llamada que le dio la noticia y, en tono perentorio y luego amenazante, le exigió explicaciones y él no pudo darlas. Claro, porque nadie podía explicarse que a Ricardo lo esperaran los agentes de la DEA en el punto mismo de su aterrizaje, ni que no se dieran cuenta de su presencia los dos distribuidores, uno de Miami Beach, otro de la zona universitaria de Massachusetts, que esperaban en una Ford de platón cubierto para llevarse la carga que Ricardo había traído. Se decía que Ricardo fue el primero en notar que algo andaba mal. Se decía que trató de regresar a la cabina, pero debió de entender que el esfuerzo era inútil, pues nunca podría poner el Cessna en movimiento a tiempo para escapar. De manera que echó a correr por la pista hacia los bosques que la rodeaban, perseguido por dos agentes y tres pastores alemanes que acabaron por darle caza 30 metros bosque adentro. Ya había perdido en el momento de lanzarse a correr. Era evidente que ya había perdido. Y por eso nadie se explicó lo que sucedió enseguida. Es posible pensar que fue por miedo, una reacción a la vulnerabilidad del momento, a los gritos amenazantes de los agentes y a sus propias armas empuñadas, o quizás por desconsuelo, o por rabia, o por impotencia. Desde luego, Ricardo no pudo pensar que disparar un tiro suelto lo ayudaría en algo, pero eso fue lo que hizo. Echando mano de una Taurus calibre 22 que había comenzado a cargar en enero, fue un tiro suelto y solo un tiro, disparado hacia atrás sin esfuerzos por apuntar ni voluntad de herir a nadie, con tan mala suerte que la bala atravesó la mano derecha de uno de los agentes, y esa misma mano enyesada bastaría después durante el juicio por tráfico de drogas para agravar la pena, aunque se tratara de una primera ofensa. Ricardo soltó la Taurus al entrar al bosque y lanzó un grito. Dicen que lanzó un grito pero los que lo oyeron no entendieron lo que dijo. Cuando lo encontraron los perros y el segundo agente, que venían un poco rezagados, Ricardo estaba tirado en un charco fresco con un tobillo roto, las manos negras de tierra, las ropas estropeadas con resina de pino y la cara desfigurada por la tristeza.